En el momento en el que el pelotón pasa por ese sprint especial de Cabezón de la Sal, 3.23 de retraso con respecto a los 4 de cabeza, 47 kilómetros y medio para llegar a esa línea de meta de Suances en una jornada en la que rondamos los 20 grados de temperatura, luce el sol en la Vuelta Ciclista a España, pero hay que estar pendientes también del resto del mundo del deporte porque hoy arranca una nueva jornada de Liga. Nuria Cruz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Y mañana además juegan los cuatro equipos Champions a las 2 de la tarde, Real Madrid-Huesca.
Con Courtois, hoy ha entrenado con el grupo y con Hazard apuntando al 11 titular. Sobre la mesa esas críticas de Benzema a Vinicius. ¿Cómo ha resuelto el tema Zidane, Miguel Ángel Toribio?
Con la más absoluta naturalidad y como es habitual en el técnico francés, buscando siempre el lado positivo.
Esto está aclarado, yo creo que lo más importante es que hablan los jugadores entre ellos y no pasa nada, porque siempre ha pasado en el campo, ¿sabe? Se dice muchas cosas en el campo y luego se queda ahí eso. Somos un equipo y nuestra energía la necesitamos para otra cosa. Pero es bueno de vez en cuando que pasen cosas también. Esto significa que nosotros estamos vivos, hablaron y es perfecto.
¿Cómo vio de ánimo a Vinicius? Y si puede aclarar que no hay ningún tipo de problema entre Benzema y el brasileño.
No, ningún problema, y te digo, al revés, yo creo que ya se ha aclarado.
Zidane ha hecho hincapié en que no existe pensar en el Inter de Milán, ha repetido hasta en tres ocasiones que el encuentro de mañana es una final y que tal y como está la vida hay que pensar en el siguiente partido como si fuera el último. Mañana se barruntan rotaciones, jugadores como Marcelo, como Luka Modric o como Rodrigo apuntan al once inicial. Hay que recordar que no están disponibles, siguen lesionados Carvajal, Nacho, Odriozola y Martín Odegaard.
En el Huesca, Okazaki sigue lesionado y no llega a tiempo. También son baja Pedro López y Mikel Rico. El que sí está disponible es Pedro Mosquera, con el que hemos hablado en Radio Marca. El equipo está en descenso, solo ha sumado 5 puntos de 21 posibles.
Yo creo que por lo menos 3 partidos nos merecimos la victoria y al final tuvimos empate. No es excusa, porque al final tienes que meterla, pero sí que es verdad que el año pasado también nos pasó y al final quedamos campeones. Luego al final fuimos de menos a más y yo creo que este año nos va a pasar igual. Nosotros creemos mucho en la idea que tiene el míster, el año pasado nos fue increíble y este año yo creo que también nos va a ir bien.
También mañana juega el Barça, lo hace en Vitoria ante el Alavés a las 9 de la noche.
Y Ronald Koeman no podrá contar aún con Ter Stegen, Alejandro Segura.
El técnico neerlandés ha confirmado que Marc-André Ter Stegen ya ha hecho trabajo con el equipo, ha estado entrenando un par de días junto al grupo, pero que no quieren arriesgar, lógicamente, que de momento Neto lo está haciendo bastante bien, se está mostrando solvente y no quieren forzar al portero alemán, como tampoco quieren forzar a Samuel Umtiti, que ya está entrenando también con el grupo, pero que tampoco ha entrado en la convocatoria. Quien no ha entrado en la convocatoria tampoco es Ricky Puig, según Ronald Koeman, por decisión técnica. No descarta el técnico del FC Barcelona repetir 11, ya que le gustó el partido de su equipo en Turín, aunque también admite que deberían haber sentenciado mucho antes. Mañana es el cumpleaños de Ansu Fati, se hace mayor de edad. Yo le he preguntado a Ronald Koeman qué consejo le daría, y ojo a lo que dice sobre el futbolista español.
Ayer estuve un ratito con Ansu hablando tema de concentración. Yo creo que en ese sentido él tiene que mejorar, porque a veces sus pérdidas de balón es por cuestión concentración, no es por cuestión calidad. Es un muy buen jugador, tiene rendimiento y hay que cuidar mucho. Hay que estar preparado, hay que estar concentrado cada día para mejorar.
Hoy, por cierto, Maradona cumple 60 años y ha hablado en Clarín sobre Messi, y el Barça asegura que sabía que la relación iba a terminar mal y que pensó que Leo se iba. Dice que el Barça no es un club fácil y que no han tratado a Messi como se merece. En el Alavés, la única ausencia segura de cara a mañana es la de Perapón. Son dudas Rodrigo Eli, Edgar y Lucas Pérez. Palabras de Pablo Machín. El Getafe marcó el camino para ganar al Fútbol Club Barcelona.
Lo inteligente es ponernos en la tesitura de que nos vamos a encontrar al Barça de la Juve, a un equipo que quiere reivindicarse también en Liga después de dos derrotas, pero eso no significa que pensemos que no tenemos opciones, ni mucho menos, porque si ha podido ganar un rival como el Getafe, yo creo que nosotros podemos hacer lo propio.
Más fútbol. El Atlético de Madrid visita el Sadar a las 6:30 para medirse a Osasuna.
Partido en medio de la Champions para los rojiblancos, Pablo López.
con varios focos de interés para el equipo de Diego Pablo Simeone. Por un lado, si Joao Félix va a seguir manteniendo el nivel que le ha catapultado mediáticamente después del partidazo que hizo frente al Red Bull Salzburgo el pasado miércoles en Champions. Por otro, ver si Oblak está al 100% después del golpazo que se llevó en su muñeca izquierda en un lance en ese mismo partido. Y lo más importante, si Saúl puede reincorporarse a los partidos después de hoy haber entrenado por primera vez en las últimas tres semanas con sus compañeros y al mismo ritmo que los demás. Para Simeone es muy importante la participación del 8.
Todavía no está al 100%, evidentemente está creciendo en su regreso. Nos imaginamos que para el partido de Rusia, por lo que me comentó el médico, podría estar disponible. Ojalá que siga en esta progresión que está teniendo para estar con nosotros, porque lo necesitamos. Es un juego muy importante para el equipo. Lo ha demostrado en todos estos años que ha estado con nosotros, así que ojalá que pueda volver lo más rápido posible.
La otra noticia del entrenamiento de la mañana es la no inclusión de Luis Suárez en el teórico once inicial de mañana en Pamplona. No tiene sustituto, está lesionado Diego Costa, igual que Keiran Trippier en el lateral derecho hasta que no se recupere Sime Bersalico. Trippier sí será titular, pero el uruguayo descansará, así que Joao Félix y Marcos Llorente, el pluriempleado Llorente, jugarán arriba.
En Osasuna hay novedades en la convocatoria. Iago Barrasate recupera efectivos en la medular con Torró y Moncayola. También entra en la lista ante Budimir. El último fichaje del club ya ha superado el coronavirus. Escuchamos a Iago Barrasate.
Es verdad que es un equipo muy completo, que no ha perdido en Liga. Creo que es el único equipo. Solo ha recibido un gol. No sé desde cuándo no pierde en Liga. Ha perdido hasta la cuenta. Y es un equipo completo. Este año tiene más gol, si cabe, ¿no? Es verdad que el año pasado, en los dos partidos que jugamos contra ellos, por momentos nos sentimos, no sé cómo decirlo, como lejos de ellos. Y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a nuestra mejor versión para estar más cerca de ellos, para poder competir y para estar en disposición de sacar un buen resultado.
Y también mañana a las 4:15, Athletic Club de Bilbao, Sevilla. Ambos equipos deben enderezar su rumbo en la Liga.
Los hispalenses ganaron esta semana en Champions, pero acumulan ya 3 encuentros seguidos sin ganar en Liga. Juan Antonio Pineda.
Y por ese motivo, Julen Lopetegui tiene previsto hacer pocas rotaciones, ya que el choque de mañana ante el Athletic cobra vital importancia para el Sevilla. Debe ganar el conjunto hispalense para no descolgarse de los puestos altos de la clasificación. En este momento viaja el Sevilla hasta Tierras Vascas en una convocatoria con 22 jugadores donde no está Suso, lesionado. Por tanto, Munir tiene muchas opciones de repetir titularidad en el ataque junto a Ocampos y junto a Luke de Jong. Escuchamos precisamente al técnico del Sevilla hablando de las posibles rotaciones y de la acumulación de minutos. No en vano el Sevilla hace apenas 72 horas que terminó su partido de Liga de Campeones.
Bueno, pues trataremos de valorar todo mañana y tomaremos las decisiones como siempre decimos mañana. Lógicamente el tiempo es el que es y es menos de 72 horas y trataremos de ver qué jugadores están más recuperados o qué opciones tenemos para poder hacer, intentar hacer el mejor once posible mañana ante un rival, insisto, que nos va a llevar al límite. Si hay un equipo que te lleva al límite es el Athletic en San Mamés y preparados para eso.
El resto, los conocidos, con Bono bajo palos, con la defensa de gala Koundé, Carlos Navas y Acuña, Fernando, Iván Rakitic, que volvería al once titular junto a Jordán, y los citados Ocampos, Luke de Jong y Munir en la punta del ataque para intentar volver 3 partidos después a la senda de la victoria.
El Athletic está a solo un punto del precipicio. Garitano cuestionado, tiene las bajas de Óscar de Marcos, Ibai Gómez y Kenan Codro. Herrerín ha entrado en esa convocatoria en lugar de Íñigo Córdoba con molestias en la rodilla. Le han preguntado al técnico por los supuestos problemas defensivos de su equipo y la falta de gol.
¿Problemas defensivos? Somos el equipo de la liga que menos disparos recibe, que menos ocasiones recibe, no de los que menos, el que menos. Menos disparos a gol, menos ocasiones concedidas. De luego el rendimiento defensivo no es bueno, sino es excepcional hasta en estos partidos, ¿no? Y lo que tenemos que apostar es por hacer gol. Es verdad que en el último tercio de campo no tenemos precisión o no la hemos tenido en estos partidos.
Todo en una jornada, la octava, que arranca hoy en Ipurúa.
A las 9 de la noche, con ese Eibar Cádiz, los armeros llegan a la cita sin haber ganado como local y los gaditanos habiendo ganado todo lo que han jugado a domicilio. Mendilibar recupera a Vigas, pero pierde a Pedro León. Cervera no podrá contar con Perea ni con Nano Mesa.
Dos apuntes más de fútbol.
Además, en Valencia, Condogbia ha vuelto a entrenar hoy con el grupo tras dos semanas ausente por unas molestias en el talón derecho, y este es Pellegrini, técnico del Betis. Finalmente se ha archivado su expediente tras criticar el VAR en el partido ante el Madrid.
Por eso que vuelvo a reiterar, yo creo que el uso del VAR hay que manejarlo de una manera criteriosa para ver fallos garrafales. Y repito lo que dije, jugar contra el VAR, contra el Real Madrid, contra un expulsado, contra un penal, que a lo mejor sin VAR ninguna de esos eran, era muy difícil para el equipo, pero no he hecho acusaciones a nadie. Así que primero me extrañó muchísimo el expediente y no tenía ninguna duda de que no se iba a continuar porque no había ninguna razón para hacerlo.
Y en clave polideportiva, más allá de la vuelta, Fernando Alonso volverá a subirse a un Fórmula 1 la semana que viene.
Renault ha confirmado los test el 4 y 5 de noviembre en el circuito de Bahrein. Dos jornadas sin límite de kilómetros para el asturiano, que pilotará el RS18 de hace dos temporadas. Por cierto, que este fin de semana se disputa el Gran Premio de Emilia-Romaña. Hoy no hay entrenamientos libres. Este es Alonso en Vamos.
Voy viendo las carreras y ves que está una línea ascendente. Es verdad que yo creo a principio de año ya estaban fuertes. En los test invernales hicieron varios terceros, cuartos algunos días. Pero en Austria, que fueron las dos primeras carreras del campeonato, igual no era un circuito súper propicio para el Renault. Pero a partir de ahí, pues yo creo que estuvo siempre eso, entre los 7-8 primeros.
En agenda también tenemos baloncesto.
En la sexta jornada de la Euroliga, a las 8:30 Baskonia-Barça, y en la Liga Endesa se completa la jornada 8 a las 6:30 Zaragoza-Unicaja, y a las 9:15 dos partidos, Fuenlabrada-Juventud e Iberostar-Tenerife Herbalife-Gran Canaria. Ayer se suspendió el Bilbao Basket Andorra por un positivo en el equipo andorrano. El club ha confirmado que se trata del técnico, de Ivón Navarro. Ese partido se jugará el próximo 12 de noviembre.
Y acabamos con balonmano.
Porque se juega un partido aplazado de la Liga Asobal. Acaba de arrancar ya el Barça Benidorm.
Gracias, Nuria.
A ti, chao.
Y nos quedamos pendientes de esta décima jornada de la Vuelta Ciclista a España. 36,5 kilómetros para llegar a la línea de meta, al paso por Comillas. Pueblo precioso, claro que sí, sigue luciendo el sol. Y de momento los cuatro de cabeza tienen 3-0-2 sobre el pelotón en el que sigue sufriendo Bennett. Esto no es llano, aquí no hay descanso, pero qué cerquita estamos de meta, cada vez más, la Varga.
Alguno va a necesitar gasolina para la volata, ¿eh?
Tengo la solución, Finisher Intensity, con hidratos de carbono de asimilación rápida, aminoácidos, vitaminas y creatina.
Necesito más.
Pues si quieres un plus, aquí tengo lo nuevo Finisher Caffeine Gel. Finisher Caffeine Gel, con hidratos, aminoácidos, vitaminas y creatina, pero además con extra de cafeína, energía rápida de gran asimilación y tolerancia para momentos exigentes. Finisher es la suplementación oficial del equipo Kern Pharma. Más información en www.finisher.es.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, No podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. No podremos disfrutar de tus aplausos, de tus ánimos, de tus gritos. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti. Quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Queremos sentir cómo nos animas, cómo nos alientas. No nos falles, te necesitamos. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Radio Marca.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
La Vuelta a España en Radio Marca con José Rodríguez.
Se está poniendo precioso el desenlace de esta décima jornada de la Vuelta Ciclista a España. 34 kilómetros y medio para llegar a la línea de meta. Tirando el conjunto Mitchelton. Le tienen fe a Dion Smith hoy sus compañeros porque están poniendo toda la carne en el asador. Y me da la sensación de que van a acabar echando la fuga abajo gracias al trabajo de Mitchelton, gracias al trabajo de Astana y gracias también a la presencia constante de Deconinck Quickstep. Siempre que la etapa es llana, da la sensación de que tienen los kilómetros contados, tanto Van Moer como Mollemar, como Pim Lijar, como Jonathan Lastra, que tienen ahora mismo 2.36 de ventaja con respecto a un pelotón que lleva kilómetros rodando estiradísimo. Es verdad que no es la etapa más dura, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver el fin de semana, pero la exigencia tiene que ser constante en la Vuelta Ciclista a España. 34 para meta. Barredo, lo decíamos, se habían puesto con ganas y la fuga tenía los días contados. Qué bonitos comillas, por cierto, abro el paréntesis. Pero la fuga.
Lugar de veraneo, todos los años.
Lugar de veraneo, pájaro. No es mal sitio, no es mal sitio, para
no, José.
Claro. ¿Cómo es? ¿Cuántas semanas de veraneo al año, la Varga?
No, pues este año dos semanitas, y justitas.
¿Dos?
Solo he tenido.
Y la verdad.
Solo he tenido dos semanas de vacaciones este año. Dos.
No, lo que decíamos, José, está siendo una etapa relativamente cómoda, y digo lo de relativa porque no sé quién lo apuntaba antes, si era Jesús o Juanjo, que es fundamental en un día como hoy correr delante, ¿no? Porque si no, vas todo el día en el látigo, hay zonas estrechas, curvas, constantes frenazos y acelerones que son los que desgastan, sobre todo a los hombres de la general, y eso hace que está tirando de Koenig, Mitchelton o Astana, pero que estamos viendo muy atentos pues a Ineos, a Jumbo, a Movistar, justo por detrás de ellos, protegiendo a sus líderes para que traten de hacer esos los menos cambios de ritmo posible, sobre todo de cara al fin de semana, ¿no? Y como decíamos, cuatro corredores en fuga es relativamente fácil de controlar, pero sí es cierto que llevamos en los últimos 20 kilómetros les han quitado 2 minutos. Al final les van a coger, pero les está costando, porque por delante creo que es Jonathan Lastra y el hombre de Lotto, que están dando unos relevos.
Va a moverla con ganas,
Sí, sí, están dando unos relevos realmente exigentes y hace que por detrás se tengan que empeñar. Ahora cuando entremos en estos repechos, es cierto que delante van a sufrir, pero detrás también, los que llevan tirando muchos kilómetros, ya se les empieza a acumular el trabajo y van a tener que entrar hombres de refresco. Insisto que les cogerán, pero que no va a ser fácil.
Esa es la diferencia, ¿no, Juanjo? O Jesús, que tú llevas ahí la paliza, claro, ahora atrás, pues Grusdé, se quita, entra otro y al final te tumban.
No, y es una pena que Jonathan haya entrado a contrapié, porque ha tenido que saltar de atrás, de contraataque, pegarse la paliza. De hecho, saltó con, creo, con una G2R que no fue capaz.
Con un CCC Paluta que pinchó, se acabó quedando, y un polaco que intentó saltar también después y no fue capaz de enganchar.
Y no fueron capaces.
Y no fue capaz.
Y él sí fue capaz, pero bueno, eso quiero que no, ahí está. Apenas está. Y ya va con desventaja en relación con los otros fugados. Pero bueno, lo que decíais, el terreno es así, no hay un metro llano. Y es verdad lo que decía Carlos, llevan muchos kilómetros que sí van bajando, pero muy poquito a poco. Y intereses por coger la fuga no hay tantos, ¿eh? Sí, porque lo de la general no sé hasta qué punto se van a involucrar en coger la fuga, salvo los que están tirando ahora. Entonces, sí, les va a costar, pero les van a coger, como dice Carlos, pero como bien decís, no va a ser fácil.
Juanjo. Y además tiene un calentón que va a ser importante para este fin de semana, porque la paliza que se tiene que dar ahora en estos últimos 30 kilómetros, seguro que a alguno le va a pasar factura en las etapas de Asturias.
Juanjo, decíamos que lo que queda no es tan llano como parece. Y yo vuelvo a preguntar, decía antes Ventoso de Valverde, de Roglic y compañía, si esto se pone de cara, ¿mejor gastar y tirar unos petardos a ver si rompes alguna ventana o estarse quieto atrás?
Bueno, según qué equipo seas, ¿no? Astana desde luego que va a agotar todas sus naves para coger la fuga y la cogerán, porque tiene opciones y el fin de semana, pues bueno, tiene para la general muchas menos. Y Roglic y Richard Carapaz seguro que van a estar disputando la etapa porque es su deber y porque si quieren ganar la general, la bonificación es importante. En la fuga, hombre, se le ve a Van Moer, al belga, pues que les lleva a los otros tres, bajo mi punto de vista, con el gancho. Y aquí hay repechos, o sea que cualquier momento, pues bueno, o un poco más adelante, tendrá que probarlo con todo para ponérselo difícil al pelotón, ¿no? Pero yo creo que el pelotón va a correr porque hay equipos que tienen una ocasión de ganar la etapa. Valverde, yo sin duda que lo intentaría con todas las de la ley, porque Movistar es un equipo muy fuerte, que bueno, mañana si la carrera va normal de tú a tú, parece que están un punto por debajo de Carapaz y de Roglic, pues oye, hay que intentarlo de otra manera hoy. La victoria de etapa está muy bien para Alejandro, y Enric y Soler y todo el equipo tienen buenas piernas, así que ¿por qué desaprovechar la ocasión de hoy?
La Varga, tú te acuerdas el año pasado, ¿no? Cuando veíamos allá a Valverde intentando pelear y al final fue en Más de la Costa donde consiguió la victoria. Yo creo que para el aficionado fue un momento precioso y yo no sé si este año va a estar para repetirlo, pero igual no conviene dejar pasar oportunidades, ¿no?
Hombre, ya lo intentaba en esta Vuelta a España, ¿no? No ha estado escondido. De hecho, le estábamos reclamando un poco eso, ¿no? Que no estaba claro su rol, ni general, ni apoyo real a los otros dos líderes, pero el otro día pues intentó y su bala pegó en el poste, como titulamos en Marca. Pero yo creo que quiere esa etapa a toda costa en esta Vuelta y lo va a intentar. Tendrá varias jornadas puestas con una X. Yo creo que la de hoy no le va tan bien porque no tiene ahí, no tiene ese punto de dureza, por ejemplo, que tenía más de la costa, pero bueno, veremos, ¿no? Antes Ventoso lo ha metido en el ajo, así que a ver si acierta el corredor del CCC y acaba hoy dando una alegría, pero me temo que va a ser en otra jornada cuando...
Estaba viendo la Varga el vídeo de aquel año, de cuando ganó Bettini, de hace ya más de 10 años, hace 12 años, cuando llegaba aquí la Vuelta, a Suances también, y al principio de la subidita final, había un tal Alberto Contador tirando del grupo, estaban los grandes de la general también metiendo ahí leña, y recordamos que Alejandro Valverde está octavo en la general a 3.35, y mirando los Movistar, Marc Soler está noveno a 3.40 con Enric Mas, que es el mejor colocado, a 1.54, pendientes de las etapas de Asturias, pendientes de un fin de semana tremendo. También te brindo a ti la oportunidad de entrar en www.masmarca.com y gracias a Movistar llevarte una bici oficial del Movistar Team para intentar ser tan rápido, o al menos parecerte, a tus ídolos. Así que ya sabes, entra en www.masmarca.com y participa.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Menos de 30 kilómetros. kilómetros ya, 29 y medio para llegar a la línea de meta. ¡Qué bonita está Cantabria! ¡Infinita es esta tierra! ¡Finita la jornada a la que le quedan 29 kilómetros y medio para terminar aquí en Suances! En una jornada preciosa de ciclismo con Van Moer poniendo a los cuatro de la escapada, a todos con el látigo, por detrás, tirando Mitchelton, tirando Astana, tirando de Koenig. Empiezan a aparecer nombres. Yo me acuerdo de Aramburu. Quiero fijarme también en Cornilsen del Education First, en Julian Simon del Total Dynet Energy, que ha puesto a tirar compañeros. Está Gasparotto del NTT, Bajoli, al que ya hemos recurrido antes por parte del de Koenig, Tim Wellens, el corredor del Lotto Soudal, que ya sabe lo que es ganar en esta vuelta, Alejandro Valverde, Carapaz, Roglic, ¿por qué no soñar con ver también aquí a los de la general? Y quién sabe si alguno de los velocistas, Ackermann, Philipsen, Averasturi, puede aguantar el envite y estar peleando con los mejores en esta volada. Queda lo mejor de la etapa, 28 kilómetros y medio, que no son ni mucho menos llanos, no son para nada cómodos y por eso los vamos a disfrutar. ¿Esperáis algún ataque lejano cuando hablamos del desenlace de la carrera, Carlos? De lanzar, pues eso, hasta nada, un Omar Fraile, un Luis León, para hacer dudar al pelotón en la persecución, ¿o creéis que no? Que está tan controlado que esto no lo jugamos en el kilómetro y medio final.
Bueno, yo creo un poco que en función de dónde cojan a los cuatro escapados, ¿no? Es lo de siempre. Cuando los cogen todavía con una distancia, con cierta distancia meta, sí que se pueden producir nuevos ataques. Si la carrera ya va muy lanzada porque están en los últimos 8 o 10 kilómetros, yo pienso que va a ser difícil. A lo mejor algún equipo lo intenta. Astana creo que no, porque la baza de Aramburu parece clara y parece su apuesta. Pero seguro que hay equipos, pues como, no sé, me viene a la cabeza, pues Cofidis, el propio Direct Energy, Caja Rural, seguro también, que lo intenta, ¿no? José, que no se nos olviden las apuestas, que nos estamos echando en meta y no apostamos hoy.
Venga, pues voy a ir pidiendo, ir pensándolo, ir pensándolo, y ahora en nada. Bueno, si queréis lo vamos haciendo ya, venga. A ver, que mira, hoy me lo voy a ir apuntando. Como quedan 30 kilómetros. A ver si os vais mojando con un poquito de margen, que luego, Oroz, es que luego estos son de los de me arrimo, claro. Cuando queda un kilómetro y veo quién va a ganar, se lo acaban llevando. Así que venga, Juanjo, empiezo yo por ti hoy. Te damos, como luego no se vale repetir, pues vamos a permitirle a nuestro invitado que sea el primero en apostar y en jugársela por un ganador de etapa. Venga.
Uy, difícil prever hoy el ganador, pero bueno, yo veo que Astana está cogiendo la responsabilidad. Y veíais cómo se va, preguntabais sobre el desenlace. Bueno, yo creo que deberían de intentar algo diferente y voy a apostar por Omar Fraile, venga.
Pues estuvo a punto de hacerlo en Valdegovía. Fue Michael Woods el único que le privó de conseguir la victoria. Barredo, que te estaba relamiendo, eso es que tú lo tienes claro. Si nos has dicho de apostar es que lo tienes claro.
No, la verdad es que no lo tengo claro, pero...
Pues venga,
voy a apostar.
Una sorpresa, no vayas a lo fácil.
Bien, que creo que se le adapta bien la llegada, que vas tú, posiblemente esté supeditado a otro corredor, pero...
Lo tengo apuntado ya, y no me voy a equivocar. No voy a tener que poner ni un tachón. Venga, dímelo.
Hoy es una llegada que al menos en amateur y el tiempo que estuve con él, a Gonzalo le venía como anillo al dedo, ¿no? Estamos en la Vuelta a España, es cierto, pero creo que puede tener su oportunidad, así que voy a apostar por Gonzalo Serrano hoy.
Me había dado tiempo a poner el nombre, el apellido, el DNI, la partida de nacimiento y el código postal. O sea, para que veas cómo te conozco ya. Te tenemos calado, Barredo.
No es fácil esta, ¿eh? No es fácil.
Hombre, es parecido donde ganó en... Ya bromas aparte, donde ganó en Andalucía, en Iznájar, la verdad que me perdonen porque no recuerdo ahora cómo se pronunciaba.
Es más fácil.
Eso te iba a decir, es más suave, pero tiene un estilo, ¿no? Y este salió, bueno, aquella jornada, salió como un cohete en ese tramo final y se acabó llevando la victoria. Hernández, Jesús.
Bajoli. Equipos como de Koenig no tiran para pensar en hacer entre los primeros. Si tiran y trabajan todo el día es pensando en que tienen opciones reales de ganar. Y yo creo que si están tirando durante todo el día es porque confían en Bajoli y él confiará en sus opciones y las posibilidades que tiene de ganar hoy.
Calleja.
Aramburu.
La Varga.
Yo por Roglic. Así voy.
De cara, de cara y sin ningún tipo de miedo.
No, es que va a ser el ganador, la Varga.
Pues yo ya, a ver.
Ya sabemos quién no gana.
Venga, voy a decir yo. Cornilsen, venga. No, Cornilsen.
No es mala para Carlos Barbero, tampoco está llenada.
¿Qué decías, Barredo?
Que esa es más arriesgada que la mía todavía.
No, no, ya, pero bueno, pero que me habéis quitado 6, o sea, que digo 5, ¿qué quieres que haga? No me dan para más. Son las 4:30 de la tarde, las 3:30 si nos escuchas desde Canarias. Hay más nombres, seguro, que te tienen que estar sonando en la cabeza. Julien Simón, Gasparotto, Tim Vellens. Estará también por ahí Carapaz, pues no lo sabemos. Hay bonificaciones en meta, 10, 6 y 4, como cada jornada, así que seguro que alguno se anima para intentarlo desde lejos. Estamos disfrutando con la magia del ciclismo. Aquí en la sintonía de Radio Marca, 26 kilómetros, se ha quedado ya San Bennett, ¿eh? Se ha quedado ya el corredor del Deconinck, Nacho, que llevaba mucho rato pasándolo mal. Y era el momento, ¿no?, de decirle adiós a esa opción remotísima de haber llegado con los mejores y pelear hoy por algo más. El equipo estaba tirando y estaba claro que hoy no era para él.
Pues sí, lo avisábamos al principio, que no iba a ser una volata común y se está cumpliendo ese pronóstico. Y además Bennett, después de la tarde que tuvo ayer movidita, seguro que algo de energía gastó en todo ese jaleo que tuvo post-etapa.
Vaya jardín, ¿eh? Juanjo, la que se lió ayer en la meta con Bennett, con Ackermann, luego después en las redes sociales, con los managers de Trek, de Deconinck, Lefebvre por un lado, Garchilena por el otro. Vaya jaleo.
Vaya jaleo. El mejor escenario para hablar es la carretera y creo que es donde se tiene que expresar un equipo y un ciclista. Y bueno, lo de Bennett, pues al final un sprint. No hay que olvidarse que es un sprint, que siempre tiene que haber algo de contacto, pues porque es un sprint masivo, pero es verdad que la UCI, pues bueno, ha puesto el ojo en intentar que sean los más limpios, lo más limpio posible, es que está muy bien además, y bueno, pues eso requiere de acciones como la de ayer, ¿no? Pues que descalificas al ganador, pero bueno, hay que pensar que es por el bien del ciclismo, porque cada vez los sprints sean más limpios, y bueno, yo sí que diría que tampoco hay que juzgar a un ciclista por una acción, por un sprint, por un cabezazo. Yo creo que, hombre, si se repite en el tiempo, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay que encuadrarlo en la situación que era un sprint masivo y bueno, pues no haría más sangre de la que hubo, ¿no?
El tema es que luego se lió, ¿eh? Luego en las redes sociales, la Varga, tú que colocas estas cositas ahí, quería sacar el sálvame del ciclismo, lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tuvimos por la tarde. Vaya jardín entre lo de Guerchilena y Lefebvre. Y luego lo de Manolo Saiz y Amador, vaya tarde, noche. ¿Qué nos dices?
Sí, la verdad que Amador estuvo desatado, no sé, llegaría cansado o lo que sea, cogió el móvil con ganas, pero repartió a todo aquel que le citaba o incluso lo hacía de un poco sin citar su nombre, pero de lado, sacó el sable y pegó a todos. Pero bueno, yo creo que algo de salsa no viene mal de vez en cuando, hombre, hay que tomárselo con deportividad y ya está. Siempre que se quede ahí y luego no vaya más y demás, pues ya está, no pasa nada.
¿Quién tenía razón, Guerchilena o Lefebvre, Barredo?
Joder, es que Barredo tiene amigos, no, decía, enemigos y ya le estás metiendo en un lío, ¿eh?
Sí, no, bueno, no me importa. Al final
ha soltado al amigo ya, Gonzalo Navarro, como ganador. Bueno, queda mal con alguien,
Gonzalo,
que no pasa
Navarro,
nada.
Claro. Nacho, por favor.
Gonzalo Navarro.
Estaba hablando con mi compañero Gonzalo Navarro de Marca, que es un fenómeno. Estaba hablando con él y me dijo Gonzalo Serrano.
No, a ver, yo creo sinceramente que la discusión de Luca y Patrick era en un tono casi jocoso, irónico. Los dos se conocen a la perfección. De hecho,
pues no lo parecía,
os comentaba ayer, ¿no?, que Luca estuvo, bueno, salió de la cuna de Mapei, salió de la cuna de Quick Step, Mapei Quick Step, fue entrenador muchos años allí. Yo tuve la suerte de trabajar con él como entrenador. Después fue director con Patrick, después ya marchó como manager a Leopard, creo que fue, su primer equipo, y se conocen muy bien, y yo creo que era un poco más en tono irónico, ¿no? A ver, yo pienso que ayer, es cierto que los sprints, como bien decía Juanjo, tienen su parte, y Jesús ayer en la retransmisión, tienen su parte de riesgo, de luchar por la posición. Y los dos tenían su punto de razón, ¿no? Porque los dos aludían a los movimientos de unos determinados corredores, pero si se retrocedían las imágenes hacia atrás, se iban repitiendo los errores, cambiando los colores. Con lo cual, para mí los dos tenían razón, pero el momento clave en el que Bennett quizás se carga un poco más de la cuenta, pues bueno, creo que era sancionable y que no quedará, pues que quedará en eso, ¿no?, en una anécdota que si hoy consiguen la victoria con Baioli olvidarán rápido.
Para terminar, Calleja, ¿quién tenía razón, Amador o Manolo Saiz?
Pues creo que en esta, si tuviera algo de razón Amador, la perdió con las formas. Creo que tampoco la tenía. A mí me parece bastante peligroso lo que hizo, pero bueno, es una...
Lo que hizo fue ir sin agarrar al manillar en los últimos dos kilómetros, por si alguien no lo vio.
Creo que está lejos de los frenos y en ese momento no creo que sea oportuno. Pero bueno, más allá de eso, que creo que es una anécdota, no pasó nada, no ocurrió nada. Que Manolo se pasó de frenada, cada uno es libre de opinar de lo que le dé la gana con respeto. Y creo que Amador no tuvo ese respeto para contestar a Manolo, así que creo que ahí Amador se pasó un poquito de la raya.
Ahí siempre salseo, ¿eh? En el mundo del ciclismo también, las redes sociales dan para mucho y ayer tuvimos una tarde muy pero que muy entretenida. Tuvimos una gran noticia, ¿eh? Y es verdad que la queríamos rescatar también, lo hemos hecho esta mañana. Mientras le queda medio minuto de ventaja a la fuga, todavía 22 kilómetros para llegar a la línea de meta, Van Moer, Molinar, Lijar y Jonathan Lastra, que de momento agotan su crédito poquito a poco. Pensando precisamente en el Caja Rural, hablábamos esta mañana con Héctor Sáez, el corredor que ayer sufría un golpetazo tremendo y que veíamos como el casco le salvó la vida. Eso sí, de crudo decirlo, pero es algo que sucede muchas veces y por eso nos alegramos tanto de que, pues eso, el tema del uso del casco ya no sea un problema o una polémica ni en el pelotón ni cuando hablamos de los cicloturistas. Ese casco Spiuk, ¿cómo lucía? Dani Clavero, buenas tardes. Estaba por ahí Clavero, el señor Spiuk, que está por ahí.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Que digo que qué importante es el casco, amigo mío, como decimos siempre. Y qué importante fue ayer para Héctor Sáez, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que afortunadamente yo viví toda esa transición del casco, primero sin casco, luego casco hasta que se lanzaban a mitad de etapa o antes del puerto, y después ya la obligatoriedad del casco. Entonces, bueno, yo siempre he estado por la obligatoriedad del casco. Es la lógica, afortunadamente ya sí se ha impuesto y ya nadie se lo plantea. Y ayer vimos uno de los ejemplos que fue que un casco homologado y con todas las medidas de seguridad y el desarrollo como se hace ahora mismo las cosas, pues es súper importante y te puede evitar pues tener un mal golpe y sufrir lesiones mucho mayores, evidentemente.
Oye, te iba a decir, ¿de qué les hacéis? De titanio para que se lo se rompa, pero al revés. Lo bueno de un casco, ¿no?, para que nos entienda el oyente, es casi lo contrario, ¿no?, que se rompa y que absorba todo el golpe el casco para que a tu cabeza no le pase tanto, ¿no?
Sí, eso es evidente y se ve con otra serie de cosas, como los vehículos y demás. O sea, tienen que tener cierta deformación para que eviten ese primer golpe, que es el primer cuando la deceleración es más grande, ¿no? Y lo que sí que tiene que cumplir una serie de medidas muy estrictas y homologaciones es los anclajes que lleva para que en ningún momento esa protección se caiga o se desprenda o se gire de cualquier manera, que sí se produzcan esas lesiones. Pero como tú bien dices, esa deformación y esa rotura es el buen síntoma, que quiere decir que el material ha cumplido su función, que se ha deformado en esa primera deceleración, que es la más importante, la que produce todas las lesiones, y después luego ya se desintegra, por decirlo de alguna manera, perdiendo todas esas características, pero evitando lo que ha sido el golpe y el mayor impacto que puede sufrir, además, en algo tan importante como es la cabeza.
Y eso es lo mejor, que entre comillas, ¿no?, que se rompan muchos más y que salen muchas más vidas, que es lo que queremos todos. Y ayer veíamos ese casco Spiuk ahí hecho trizas, porque había servido para ayudar y mucho a que el golpe de Héctor Sáez fuera lo menos lesivo posible. Y por eso le tenemos también hoy, entre otros motivos, en la carrera y en esta Vuelta Ciclista a España. Dani, antes de despedirte, te pregunto, estuviste con nosotros en el Tour. Yo pensaba, digo, este estará por la Vuelta. ¿Cómo lo estás viendo? Dame un favorito para hoy. Anda, súmate a la porra que hemos hecho.
Bueno, me lo pone difícil porque justo
no
he podido estar. Y bueno, yo al final creo que, bueno, como ya podéis ver, están para cogerlos, voy a apostar por alguien de casa y a ver si Averasturi nos puede dar una alegría a todos.
Pues lo intentaremos. Dani, te esperamos por aquí para cuando quieras. Un abrazo enorme, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, que tengáis buena semana, que quiera. Hasta luego.
El gran Dani Clavero, como siempre, también aquí en Radio Marca. Es que, Juanjo Oroz, cuando vosotros estabais en profesionales, es verdad que ya la cosa se iba normalizando, pero yo recuerdo en los 90, por ejemplo, que era una polémica importante, principios de los 2000 quizá también, ¿no? Cuando yo recuerdo muchas veces también aquellas vueltas o aquellos tours, vamos, en los que al inicio del último puerto el gregario del equipo le tocaba cargar con todos los cascos porque ya no era obligatorio llevarlos.
Sí, yo me acuerdo de todos aquellos años. Y la verdad es que había situaciones absurdas, ¿no? Yo me acuerdo que en las grandes vueltas y tal, al inicio del último puerto había, Carlos también se acordará, había un espacio para arrojar los cascos al suelo y subir el último puerto sin casco, ¿no? Bueno, que si lo piensas no tiene ningún sentido. Pero bueno, pasamos de que nadie utilizaba el casco ni para entrenar ni para competir. Y bueno, una transición bastante rápida, diría yo, y ahora es que yo creo que un ciclista no se plantea salir de casa sin el casco puesto, como es lógico.
¿Tú lo recuerdas? Jesús, tú en tu época ya, yo creo que ya era casi obligatorio siempre.
Sí, cuando yo pasé en 2004 sí obligatorio, pero me acuerdo en 2001 que fuimos a Alberto y yo de estallers a final de año con la 11, y fuimos a correr a Francia y en 2001 no era obligatorio el casco. Y nos dijo el director, bueno, ¿qué? ¿Con casco o sin casco? Y nos quedamos así mirando y dijimos, no, con casco. No me meto en el pelotón sin casco.
Por si acaso, ¿no?
Claro, yo sí que es cierto que yo entrenando en aquella época casi nunca lo llevaba. Pero en competición no concebía competir sin casco. Al igual que no concibo, por ejemplo, competir sin guantes, que es una cosa que cuando ayer cayó Héctor, lo primero que le vi, aparte de la cabeza, fue mirarse las manos y no concibo correr sin guantes. Porque una herida en un hombro o en un costado no te va a impedir dar pedales, pero como tengas las manos con heridas, te va a impedir coger un manillar. Entonces, a día de hoy, salir sin guantes es una cosa que, vamos, yo no concebiría nunca salir una carrera sin casco y sin guantes.
El corredor de Movistar, que es de Pan, me contó una vez que él se caía mucho, llevaba una racha que se caía y que no sabían por qué era, y descubrieron que era porque no llevaba guantes, porque le sudaban las manos y se le escurría muchas veces salir a enganchar el freno, y que muchas veces se caía por eso. Así que es súper importante, tanto por la herida que te hace como para no provocar justo la caída.
Sí, sí.
Pues que todo el mundo tenga cuidado, de verdad, lo decimos una vez más, el casco salva vidas, y por si queda alguno que todavía no se haya concienciado de ello, para eso queríamos tener también este mensaje cuando quedan 18 kilómetros únicamente para llegar a la línea de meta. 10 segundos, no les queda nada, está terminando una historia que se abría en el kilómetro 4 y que se va a poner punto y final en apenas unos segundos. Lastra, Van Moer, Lijar y Molinar a punto de ser capturados por el pelotón. 18 kilómetros para llegar a la línea de meta. Hacemos una parada y estamos con el tramo final, el desenlace por las calles de Suances de la décima jornada de esta edición de la Vuelta Ciclista España.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis diciendo que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
La Vuelta a España en Radio Marca con José Rodríguez.
A 15 kilómetros para llegar a la línea de meta de Suances, pasando por esa maravilla que tiene por nombre Santillana del Mar, el pelotón ya agrupado, capturados esos cuatro hombres que estaban en cabeza de carrera, tirando el conjunto Mitchelton. Habrá que ver hasta dónde llega Dion Smith, si de verdad es el candidato para hacerse con la victoria en esta subidita final a Suances. Giro a la izquierda para encarar esos últimos 100 metros que nos van a traer hasta la línea de meta de esta décima jornada de la Vuelta Ciclista a España, con la esperanza española puesta en Alex Aramburu, a ver hasta dónde puede llegar. Cambio de rumbo también ahora, empieza a entrar, una vez capturados los de cabeza, el conjunto Lotto Soudal, tienen la baza de Tim Wellens, y da la sensación de que la quieren aprovechar. Carlos Barredo, otro equipo que se suma a la fiesta.
Tim Wellens y Thyssen, el sprinter joven, que... desconozco,
pero Thyssen en la salida
pero...
ha dicho que era para Wellens, ¿eh? Wellens, Thyssen sí. En la salida ha dicho vale. Que era para Wellens, sí.
Vale, entonces está claro el rol. Sí, no, y me gustaría un día más ensalzar la actitud de los equipos invitados en la vuelta, ¿no? De tanto Burgos como Caja Rural, de nuevo en la fuga, hoy una fuga diferente a la de ayer o la de antes de ayer. Y dando visibilidad a sus equipos con una fuga que tuvieron la desgracia que no entraron más corredores porque si no era una etapa propicia para luchar incluso por la victoria de etapa, ¿eh?
¿Burgos ha fallado algún día en fuga? Es que quiero recordar de ver todos los días un Burgos, a lo mejor el primer día, el día de Arrate, a lo mejor fue el único día que se metieron.
Sí, sí, alguno habrá fallado, pero es cierto que han estado en el 80-90%, sí. Además con diferentes corredores y todavía aguantan a los 8, ¿eh? Que yo creo que estos son los pocos equipos también que aún tiene a todos sus hombres en carrera.
Sí, es un poquito diferente política, que ya no lo dijo Peri cuando estuvo con nosotros comentando un día, el otro director de Caja, que claro, al tener ya, cuando tienes algún corredor con opción real de hacer algo, no puede estar todo el día metiéndote en fugas todos los días. Es verdad que a lo mejor Burgos tiene otro tipo de perfil de corredor. No tienes un corredor que como un Gonzalo que te pueden estar disputando realmente un día. Necesitas guardar el equipo para ayudar a ese corredor en determinados días. Entonces Caja, es verdad que se estén a lo mejor un poquito mal los días porque tiene corredores de más calidad, y Burgos es verdad que su guerra es esa. Está claro.
Y es lo que queremos, ¿eh? Tener cuantos más equipos mejor, a ver si esto cambia también y podemos disfrutar, porque queremos vivir esa vuelta de la mano de Movistar, claro, y de Caja Rural, y de Burgos, y de Olo, y de Kern Pharma, y de todos los que se vayan sumando también, y como siempre, como cada tarde, de la mano de Correos, porque Correos es el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta, y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
El deporte
es nuestro.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
La Vuelta a España en Radio Marca con José Rodríguez.
Se empieza a mover la carrera. Nos quedan 9,5 kilómetros para llegar a la línea de meta. Entrando al frente del pelotón también el equipo Education First, Magnus Kort Nielsen. Es uno de los caballos que puede dar mucha guerra en este final. Incluso Michael Butch, habrá que ver, porque llega pletórico el corredor canadiense del conjunto Education First, aunque no parecen esas rampas tan vertiginosas para complicar a Rusty en el desenlace de la llegada. De momento hay dos hombres en cabeza. Ha saltado Remy Cabañá, el hombre que ganó en Toledo el año pasado, que quiere conseguir también aquí una victoria o por lo menos complicar la llegada, esa subida para el pelotón. Está acompañado de Formolo, si no me equivoco, del corredor del conjunto UAE, y han cogido unos segunditos, o sea, 9 kilómetros para llegar a meta. Esto ya son ataques muy muy serios, Juanjo Oroz, de gente importante que si no está para ganar, sí está para poner contra las cuerdas a los equipos que persiguen,
Sí, yo creo que estamos viendo un momento clave. Se ha visto la tensión que había porque en el paso por Suances, ahora 8 de meta, es una zona estrecha y un bloque aquí sí que puede hacer daño, ¿no? Ya se ha visto la tensión, que todos querían entrar adelante y es lo que esperamos, ¿no? Que un Education First, que ha visto un buen favorito con su corredor, Astana, pues son momentos que yo creo que tienen que aprovechar para apretar y eliminar a mucha gente.
Y otra vez lo de siempre, Barredo de Koning mandando por delante y que trabajen otros.
Así es, ¿no? Ellos ya trabajaron para coger la fuga y ahora dicen, mira, la colocación, vamos a jugar dos bazas. Una la de Cabañá y la segunda la de Bajoli, ¿no? Pues de una forma yo creo inteligente. uno de los que comentamos muy poco.
No,
mira,
no es Formolo, es Ivo Oliveira, es el portugués Ivo Oliveira, perdonadme, que ahora tiene problemas con el sillín, sí.
Sí, en el salto anterior debió hacer un mal apoyo y se le debió mover el sillín, están encima de ellos, ¿no? Un corredor que yo creo que también puede hacer un buen final hoy puede ser Dan Martin, ¿eh?
Pero no son tan duras, ¿no? Las rampas. La última vez en 2008, Jesús, llegó primero Bettini, luego Rebellin, Cúnego, Balan y Contador. O sea, el elenco era tremendo. No es tan duro, o sea, no es lo mismo. No, pero...
Claro, es que ese día fue. Carlos puede decir que estaba allí, ese día ante el agua, el frío, lunada, caracol, subiendo a tope, persecución. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, eso de historia, no. Ese final lo hubiese ganado el mismo, llegando todos que como llegaron, pero claro, los corredores que llegando detrás de Bettini eran los de la general porque eran los que quedaban allí, no porque fuese la subida para la gente de la general. Pero yo sigo diciendo lo mismo, de la general van a disputar simplemente por la inercia de tener que estar delante.
Y tirando Gorka Izaguirre, aparece Luis León Sánchez. Saben que este ataque es importante, que no lleva mucha ventaja, que son 5 o 6 segundos. Pero Ivo Oliveira y Remy Cabañá están obligando a Astana a ejercer ese desgaste y ese liderazgo en el pelotón si quieren tener la fuga medianamente controlada para las aspiraciones de Alex Aramburu en el tramo final. Intentando progresar también el Ineos, subiendo por la zona izquierda el maillot rojo de la vuelta, Richard Carapaz. Y también Rui Costa, el que fuera campeón del mundo con ese maillot de campeón de su país, intentando estar en la zona delantera. Saben que se juega mucho en la colocación de este tramo. Tos van der Sande, otro que tiene una puntita de velocidad interesante, que quiere estar arriba, y Cabañá, que de momento no ceja en su empeño. 6 kilómetros para meta, tramo favorable de bajada ahora mismo Calleja, y estos dos que no van a entregar la cuchara porque saben que su objetivo es complicar la vida a los de atrás.
Sí, a Cabañá no le restas ni un metro, aunque te esfuerces a tope, aunque parezca que el hueco es muy muy ligero, a Cabañá hay que sudar mucho para quitarle esta diferencia.
Cabañá andaría más ahora mismo solo que con la compañía del portugués.
Sí.
Seguro.
Sí, porque iría más decidido, yo creo. No miraría
eso
atrás.
Eso es, no esperaría un relevo, no ir aguardando un pequeño puntito por si llegase con él. Estoy convencido de que Cabañá, viéndolo visto en precedentes con él, iría más rápido ahora mismo solo que con el UAE.
De hecho, le queda, yo creo, un cambio todavía, ¿eh?
Pues en esas estamos, intentando ahora Ineos cerrar el hueco. 5 kilómetros para la línea de meta. Apenas 3 para arrancar esa subida. ¿Quién les va a conducir hasta Suances en esta jornada bonita de ciclismo? Pero hay lo de mañana y hay lo del domingo. ¿Y cómo nos vamos a divertir en la Vuelta Ciclista a España? Como siempre en Radio Marca, qué piernas que trae Remy Cabañá, que está dejando en la estacada a Ivo Oliveira en este tramo que también es de subidita. ¿Dónde se va a separar? ¿Dónde se va a desgastar? A todos los que vienen persiguiendo. ¡Qué ritmo que está poniendo el francés! ¡Qué ritmo está metiendo este tío! Que el año pasado ganó en solitario en Toledo y que va camino de dar un susto al pelotón, Barredo, porque ahora sí no va a frenar absolutamente nada, ¿eh?
No, a ver, lo tiene muy complicado para llegar, pero el año pasado en Toledo igualmente lo tenía muy complicado. Estaba claro que le quedaba un ritmo y si le quieren coger... A ver, esta es una llegada diferente porque el final pica para arriba y, bueno, es más fácil que le cojan, ¿no? Pero se van a tener que empeñar y van a tener que gastar peones para acercar al francés, ¿eh?
Sí, Barredo.
Vaya, vaya
picaba,
animal.
La de Toledo y no le cogieron, así que...
Sí,
Ineos...
Y llegó de rebote también este.
Ineos que Ineos no cierra este hueco, Ineos no le va a coger, le tendrá que entrar otro equipo... Que bueno, al final entrarán y le cogerán, pero tendrá que ponerse o Astana o otro equipo, porque Ineos con dos corredores no es capaz de cerrar a Remy Cabañá, que una barbaridad como pedalea. Pero bueno, estamos viendo, ves un final bonito.
Perdona, Carapaz, no. Le queda un compañero.
Pero Ineos no está delante para cerrar el hueco, y Ineos está delante, claro, para salvar problemas, ni más ni menos. Ineos no está pensando en cerrar el hueco para coger a Cabañá y ganar la etapa. Ineos está en cabeza porque quiere ese sitio más seguro para evitar caídas, cortes y cualquier problema.
Pero cuidado, que se va acercando esto al final y ahora sí le van echando mano, pero a ver quién coge el control, porque de momento Amador ahora sí con las manos puestas donde deben, el manillar, echando esa fuga abajo, está como un animal el costarricense. y de momento 3,5 kilómetros para llegar a la línea de meta. Espectacular el recorrido ahora, llegando poquito a poco hasta estos aledaños de la localidad de Suances, donde espera la vuelta, donde espera la meta a este pelotón cada vez más pequeñito. Recordamos que, por ejemplo, no está Sam Bennett, que el corredor irlandés ya se ha cortado, y ahí sigue, pura vida, el animal que tiene Ineos, como es Andrei Amador, anda en todos los terrenos, como camina también hoy, guiando al jersey rojo de la vuelta,
mira,
llegando
mira
a los últimos 3 kilómetros. Madre mía, qué ritmo que trae, qué... ¡Buah! ¡Qué gancho está poniendo, Amador en este...